Otro tema internacional acuciante. Bueno, era el más acuciante en estos días hasta que se produjo el terremoto y el tsunami en Japón. Hablemos de Libia. Las potencias del G8, es decir, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Canadá y Japón, descartaron ayer en París la posibilidad de recurrir a la opción militar en Libia para actuar sobre el mandatario Muammar Gaddafi. Estamos de acuerdo en pedir al Consejo de Seguridad que incremente la presión sobre el coronel Gaddafi, declaró el canciller francés Alain Juppé en una rueda de prensa final, luego de esta reunión de lunes y martes en París de los cancilleres del G8, en cuyas conclusiones escritas no se menciona la opción de una zona de exclusión aérea que se había estado manejando. Los ministros le pidieron a Muammar Gaddafi que respete las legítimas reivindicaciones del pueblo libio respecto a los derechos fundamentales, la libertad de expresión y una forma de gobierno representativa, y le advirtieron contra las dramáticas consecuencias que tendría una negativa de su parte, dice el documento. Gonzalo, tú querías empezar con este tema.
Sí, voy a decir algo cortito porque acaba de haber polémica. Yo creo que no existe ninguna justificación para una intervención en Libia. Y yo creo que el G8, primero, el G8 no tiene nada que ver con este tema porque es un grupo de países que no tiene que ver con asuntos militares. Y creo que hicieron muy bien en no intervenir. Porque si uno empieza a tomar medidas de esta naturaleza, lo que está verdaderamente, lo que está atropellando es el derecho internacional. Es decir, está establecido cuáles son las normas por las cuales las Naciones Unidas puede decidir que se interviene militarmente en un país. Y esas condiciones no están dadas. Porque en el Consejo de Seguridad hay países que no son solo China y Rusia que tienen veto, sino también Alemania, que está muy dudoso, que dicen, no, esto no va porque no se dan las condiciones. Y leyendo la carta, efectivamente no se dan las condiciones para una intervención en Libia.
¿Quién va a discrepar con Gonzalo? Porque él preveía polémica.
Sí, justamente yo me he preguntado, ¿y por qué pensás que va a haber una polémica sobre eso? Yo lo veo un asunto tan claro.
No, porque
¿qué ves tan claro, Graciano?
Que no tiene ninguna razón para que haya una intervención, porque es una guerra civil lo que se está produciendo en Libia. ¿Qué argumento
te lo doy yo. Porque después pasa lo que pasó en Srebrenica o lo que pasó en Burundi, y entonces la comunidad internacional reacciona y decir, ¡qué barbaridad!
Porque nos cruzamos de brazos.
Mientras estaban sucediendo todas estas cosas.
Lo cierto es que está ocurriendo una carnicería.
Pero ¿es una guerra civil o no es una guerra civil? Entonces, ¿cuál es la credencial que tiene la comunidad internacional para intervenir en una guerra civil de un país soberano e independiente? Porque a mí, por ejemplo, me puede no gustar Gaddafi, como claramente creo que se ha quedado demostrado cuando tratamos
el tema. No es tu tipo.
No es un tipo de gobierno que me agrade, pero sin embargo, compatibilizando esa predilección mía por la libertad, por los sistemas democráticos, con la otra, digamos, otro de los pilares de mis ideas sobre la política internacional, que es el principio de no intervención, digo, si hay una guerra civil, ¿qué derecho tiene el vecino o el que vive a tres cuadras de intervenir en la guerra civil de un país? Ahora, distinto es analizarlo desde un punto de vista más estratégico, si se quiere, y es el siguiente. Si hay, como mucha gente piensa que hay en este momento a nivel planetario, un conflicto que asume por momentos características de guerra cruenta y por momentos asume otras características entre dos poderes que están disputándose zonas de influencia en el mundo, bueno, si uno lo asume desde ese punto de vista y uno, bueno, estratégicamente puede pensar, bueno, este bando está ganando o está conquistando territorio y en realidad no es el bando que promueve los valores que a mí me gustaría que se promovieran, bueno, ahí, si ese bando termina ganando, entonces sí, no hay lugar para los llantos y las lágrimas después.
Seguimos. Bueno, pero entonces las Naciones Unidas estarían del lado de un bando. Yo, digo, lo dejo eso. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que planteas tú. Yo creo que en realidad
lo que plantea Gonzalo.
Y Graciano concuerda, o sea, que con lo que plantean ellos. Lo que creo que acá está la cola de paja de Naciones Unidas y del grupo de los no sé cuántos y demás, que en realidad ellos no pueden decidir de intervenir. Porque si decidieran de intervenir ahora, no han venido interviniendo antes en situaciones muchísimo más graves. Los países europeos hacen negocio con infinidad de dictadores en África Negra, que han hecho masacres espantosas y nunca han propuesto de intervenir. Eso lo vienen haciendo desde hace 50 años en la historia. Del desarrollo y del neocolonialismo está basado en eso. Entonces, ¿por qué habrían de intervenir en este caso? Otro caso sería si la situación de Egipto, por ejemplo, que tenías una masa de gente manifestando pacíficamente y un ejército se hubiera dedicado a masacrarlo. Creo que sería una situación diferente, porque ahí sí habría una población civil. En este caso tenemos una situación de guerra civil. Ayer los rebeldes...
Y la única alternativa entonces es que se maten.
No es que se maten. Lo que digo es que la situación actual, con la legislación internacional que tenemos, con los acuerdos entre los países, que el gobierno de Israel ha masacrado poblaciones civiles cada vez que se le antoja, le viene un grupo, pone una bomba y ellos van y bombardean o hacen una invasión en el Líbano y matan a 2.000 civiles palestinos. Y hay infinidad de resoluciones de Naciones Unidas y ninguna las acatan y hacen lo que quieren.
Marcelo.
Y no cambia nada. Entonces, en realidad es todo el sistema que está en debate. Pero el tema de Gaddafi, yo creo que lo que nos muestra es eso. Hoy los rebeldes, o anoche, bajaron un avión de Gaddafi. Hundieron un barco de Gaddafi desde aviones que ellos tenían. O sea, hay claramente una situación de guerra civil. Y entonces, ¿por qué Europa debería intervenir en pro de un bando?
Bueno, creo que estamos discutiendo entre el ser y el deber ser. La realidad es que hace 10 años que el mundo, mucho más, seguramente podemos hablar de 50 para atrás, pero en los últimos 10 años las potencias, fundamentalmente Estados Unidos, ha hecho lo que ha querido en materia de intervención. Le ha importado nada la Carta de Naciones Unidas, y lo demostró con Irak, y lo demostró con otros casos como Afganistán, etcétera. Después de haber dicho que van a ayudar y apoyar, y amagado inclusive con la autorización a uno de los bandos, al bando opositor a Gaddafi, ¿no? Decía, este consejo nuevo libio, que aparentemente lo van a apoyar, o Hillary Clinton dijo que lo iba a apoyar. Después de haber pedido la intervención, y más allá del veto de China y Rusia, ¿alguien puede pensar que no van a intervenir en Libia cuando Gaddafi demuestra que tiene un poder superior a los opositores y está ganando abiertamente esta guerra? ¿Alguien puede creer que no van a intervenir?
¿Por qué deberían intervenir?
No, yo no digo que...
Están interviniendo, de hecho.
Lo que digo es que van a intervenir. Que,
¿militarmente?
Sin duda.
¿Y cuál es el interés estratégico de Estados Unidos en Libia?
Petróleo.
Pues si ya lo tiene. No,
¿ah, sí?
Pero ¿cómo intervienen las compañías extranjeras, Marcelo, en el petróleo? ¿O tú te pensás que el petróleo es 100% del señor Gaddafi?
No.
Tiene un acuerdo con las empresas petroleras mundiales.
Está bien, pero digo...
¿Cuál lo tiene el petróleo?
No, yo creo que el petróleo de Libia lo tiene muy preocupado Estados Unidos.
Pero intereses estratégicos...
Y por algo... Y
más
por
preocupado
algo,
lo tiene Italia. Que
no, pero eso es...
Más preocupado Italia.
Eso, Francia, no, pero perdón. Hablaron extensamente y no me dejan terminar el razonamiento. Yo iba hacia un tema que me adelanto, es estos temas, cada punto de esta revolución árabe son distintos y son sensibles para cada país. Hoy uno escucha a los funcionarios de España hablando sobre los conflictos que se están produciendo en Marruecos y a uno le da vergüenza lo que dicen esos funcionarios españoles. Pero claro, miran a Marruecos con una preocupación como la mira Italia con Libia, como lo miró Estados Unidos con Egipto, etcétera. Sin duda que cada país es distinto y la resolución es distinta. El problema es, ¿qué quiere Occidente con respecto a la resolución de este conflicto? ¿Admite resoluciones distintas en Egipto y en Túnez que en Libia?
Y Marruecos. Y Marruecos que acabas de nombrarte.
Occidente está dispuesta a admitir de que en Túnez se puede generar una rebelión y triunfar, en Egipto se va Mubarak y no se vaya Gaddafi. ¿Admitirá esa solución despareja en la zona?
Pero hay que razones estratégicas distintas, Marcelo, porque Egipto está al lado de... Egipto es el estrecho de Suez, los otros países, Marruecos y Túnez, están cerca del estrecho de Gibraltar, y Libia estratégicamente no es nada. Estratégicamente, desde el punto de vista militar, Libia no representa nada. Entonces, nosotros...
Yo no comparto, porque representa la moral árabe.
Bueno, pero desde el punto de vista estratégico de los intereses de Estados Unidos...
Te recomiendo, Graciano, justo lo comentaba, recomiendo particularmente la entrevista que Ana Pastor, la periodista española, hizo en Radio Televisión Española en el programa Los Desayunos, que está en la página de Radio Televisión Española, media hora con el presidente de Irán. Las respuestas del presidente de Irán revelan la doble moral de Occidente, dejan en descubierto. Es decir, la periodista le repreguntaba, pero el periodista le dice, pero ¿con qué armas están matando al pueblo libanés, de Libio? ¿Con qué armas? Con las que vendió Estados Unidos, ¿no? Es decir,
Estados Unidos, Francia,
exacto. Entonces, Alemania, Suecia. Lo que está planteado es una doble moral que está obligando, en principio, a Occidente a intervenir.
Y el caso, perdón, y el caso de estas últimas horas, el caso de Bahrein,
bueno,
porque allí están interviniendo tropas de otro país, de Arabia Saudita, a pedido del sultanato de Bahrein.
Pero además Estados Unidos tiene tropas ahí.
Están interviniendo tropas de Arabia Saudita. Y eso Estados Unidos no lo está cuestionando. ¿Cómo se plantea Estados Unidos frente a esa decisión?
Bueno, pero son como si fueran tropas propias. Si van tropas de Arabia Saudita, es como si fueran tropas de Estados Unidos.
Entonces,
es lo mismo.
Entonces,
bueno, porque los intereses son distintos, Emiliano, sí. Pero es muy claro.
Pero
los intereses estratégicos pero son distintos.
Para Estados Unidos la pregunta,
es totalmente diferente.
Pero te repito Libia, la pregunta. Yo me pregunto, Occidente...
Concuerdo con Juan Ángel.
Eso ya eso es grave. Pregunto, Estados Unidos y Occidente... Y incluso Europa, ¿están dispuestos a que la solución en Libia sea distinta a la solución de Túnez y Egipto? ¿O la solución que esperan en Marruecos o la solución que esperan en Argelia? ¿Están dispuestos que Libia quede aislada como Irán, a ser una dictadura con represión? ¿Están dispuestos a eso? No. Se descubrieron...
Bueno, estuvieron dispuestos durante años.
Perdón. Claro que sí.
Libia es
ahí está la doble moral. Pero ahí está la doble moral. Lo que pasa es que durante mucho tiempo tuvieron la hipótesis que atrás de eso estaba la mejor opción para contra el islamismo. Ahora se dieron cuenta que estaba buenísima la democracia en el mundo árabe.
No. Se siguen dando cuenta que Gaddafi está contra Al Qaeda y que Al Qaeda está contra Gaddafi. Y de eso han tomado nota. El problema no es Gaddafi para los intereses estratégicos de Estados Unidos. El problema es Al Qaeda, porque Gaddafi da la impresión de que hace unos cuantos años que se está portando bien con Estados Unidos.
Entonces presumimos que en la zona va a haber distintas resoluciones para cada país.
Puede ser.
Y que el mapa va a ser un Gaddafi con Irán rodeando Egipto. ¿Ese es el panorama? Yo me haría esa pregunta, Yo me haría esa pregunta.
Pero Gaddafi y Irán no se llevan muy bien, o sea...
Sí, pero es un tema de que no me llevaba bien con Saddam Hussein hasta que lo ahorqué, ¿no? Es decir, esto es muy sencillo. La geopolítica cambia permanentemente. Entonces hoy no me llevo bien. De repente después me llevo bárbaro.
La pregunta que tú dejabas planteada de algún modo, Marcelo, es si vamos a asistir entonces en los próximos meses, en los próximos años, a un reordenamiento en esa zona de los países árabes, lleno de contradicciones y con contradicciones toleradas por Estados Unidos, Europa, etcétera.
Yo creo que el Occidente está mirando una oportunidad de emprolijar la zona a su favor. Si Libia tiene el triunfo de Gaddafi, esa es una roncha, ¿no? Que va a picar.
Yo creo que Occidente ya no tiene el mismo tipo de hegemonía que tenía hace... Tú te referiste a 10 y después 50 años.
No tengo dudas.
Yo espero que no trate de ejercerlo porque no lo tiene. Y me parece que el veto de Rusia y de China en las Naciones Unidas es muy claro en ese respecto. Dice, hasta ahí nomás, nosotros no estamos de acuerdo. No hay autócratas buenos y autócratas malos, hay autócratas. Uh-huh. Si a ti te gustan o no te gustan, es un problema tuyo, pero no te da legitimidad para intervenir militarmente.
Rusia y China no tienen muchas credenciales para hablar de autocracia y de distinguir entre autocracia buena o mala.
Por lo que sea.
Pero no se trata de legitimidades, ¿no?
Dentro del Consejo de Naciones Unidas decidir cuándo es que las naciones en su conjunto pueden o no intervenir militarmente en un país miembro.
En el caso de China hay otro factor jugando. ¿Cómo va a tolerar China? ¿Cómo va a votar China? ¿Cómo va a aprobar la intervención extranjera en un país en apoyo a un sector de la población que aparece reclamando reformas democráticas?
Por supuesto. Con el Tíbet adentro, por ejemplo.
Con el Tíbet adentro y con todos,
con Tiananmen
con todos
en el
sus
pasado.
Malestares adentro a los que reprime de la manera tan dura como reprime, ¿no?
Y Occidente calladito a la boca también.
En el caso de China está ese factor jugando, ¿no?
Pero esa es la realidad del mundo de hoy, digo, no hay un monopolio de la opinión occidental y si Occidente llega a intervenir aquí, hasta ahora la última... e intervención exitosa militar de Occidente en uno de estos países es de muy larga data. Yo no la recuerdo.
Epílogo breve del tema, así nos vamos a la pausa.
No, pero otra cosa.
Breve,
está. Para arreglar las cosas en Libia no es necesario el ejército de Europa, de la OTAN o de los Estados Unidos. Libia hasta hace unos años era parte de Egipto. Era un mismo país, era la United Arab Republic, la República Árabe Unida. Egipto, a Egipto no le va a convenir que Libia sigue en esa onda. Y son ellos los primeros que tienen que tratar de arreglar este problema.
Y yo creo que si Egipto desarrolla verdaderamente una democracia participativa y demás, creo que ahí genera una serie de contradicciones a largo plazo que pueden marcar el límite de Libia. Porque hay que plantearse que quienes hoy día se están oponiendo a Gaddafi es una coalición muy heterogénea, con banderas monárquicas, banderas monárquicas, con sectores integristas y con algunos sectores de jóvenes que plantean la democracia. Toda esa mezcla rara es lo que está contra Gaddafi. No es la misma situación que hubo en Túnez y la misma situación que hubo en Egipto. Y yo creo que eso, esa mezcla de cosas es lo que entrevera y aprovecha Gaddafi.
Hay una cosa que une a todo lo que dijo Juan Ángel en esa zona del mundo, que es Israel. Todos esos grupos que mencionó Juan Ángel de alguna manera se unifican cuando aparece el tema Israel. Entonces el tema Israel creo que es uno de los, ese sí que es un punto estratégico, y yo creo que Occidente y sobre todo Estados Unidos está viendo estratégicamente qué es lo que pasa con ese conflicto, y en función del rumbo que toma ese conflicto es que pueden venir o no otro tipo de decisiones.